2. La misericordia es misterio. La misericordia no es una palabra humana. Es idéntica a misterio, es el misterio del que proviene todo, que lo sostiene todo, en el que todo va a terminar, en cuanto se comunica ya a la experiencia del hombre. La descripción del hijo pródigo es la descripción de la misericordia que aborda y penetra en la vida de aquel joven. El concepto de perdón, con una cierta proporción entre faltas y castigos, es de alguna manera todavía concebible para la razón, pero no en cambio este perdón sin límites que es la misericordia. Recibir el perdón, en este segundo caso, nace de algo que es absolutamente incomprensible para el hombre, del misterio, es decir, de la misericordia. Lo que no se puede abarcar es lo que asegura el carácter excepcional de lo que se puede entender. Porque la vida de Dios es amor, caritas, gratitud absoluta, amor sin contrapartida, humanamente sin motivos. Desde el punto de vista humano, parece casi una injusticia o una irracionalidad precisamente en la medida en que para nosotros no parece tener razón de ser. Porque la misericordia es algo propio del ser, del misterio infinito. La realidad de la misericordia es la ocasión suprema que tienen Cristo y la Iglesia de hacer que le llegue al hombre su palabra, y no un simple reflejo de ella en el hombre. ¿Cómo se comporta el misterio infinito con nosotros? Comprendiendo y perdonándolo todo. Y el hombre siempre se ha revelado ante esto, desde el comienzo se ha revelado ante el hecho de que fuese otro, aunque fuera el misterio que le había hecho, la razón de todo lo que él hacía. Adán y Eva quisieron afirmar su propio yo por encima del yo divino. Toda la filosofía, en la medida en que es irreligiosa, o al menos contraria al Dios cristiano, es una rebelión continua, hecha en nombre de la supuesta dignidad de la razón y de la misma perfección de Dios que habría que respetar, rechazando a Dios tal como Él se manifiesta. Y si yo quiero ser bueno con todos, ¿acaso vas a reprochármelo tú, a quien le bastaría pensar en lo que te he perdonado? Piensa en lo que te he perdonado a ti. Pero esto de que Él sea bueno con todos hace que nuestros pensamientos revienten. Mejor sería que nos hiciera como niños, nos haría comprender, a los 50 años de edad, el sabor de la infancia, del ser como niños ante su padre o su madre. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, decía San Pablo a los colosenses. Pero yo he hecho esto y aquello. Queremos imponer nuestra pusilanimidad, nuestra mezquindad o nuestro orgullo a la infinita liberalidad y magnanimidad de Dios. Porque verdaderamente forma parte también del misterio el hecho de que a nosotros nos parezca irracional, ya que no podemos demostrarlo. Pero por el contrario, Dios nos supera por todas partes, porque precisamente mediante el asombro que nos invade ante su misericordia, produce en nosotros, en primer lugar, un dolor de nosotros mismos que nunca habíamos experimentado antes, pero no un dolor desesperado ni egoísta, como cuando sentimos herida nuestra dignidad y experimentamos asco de nosotros mismos. En esto comprendemos por qué alguien que odiaba a Dios y quiso desafiarle irracionalmente, no da tregua a nuestra vida, con el fin de arrastrarnos también a nosotros hacia su infame mentira. Es el padre de la mentira, Satanás, como decía Jesús. Se trata, por el contrario, de descubrir la verdad de nosotros mismos, que somos pequeños y débiles frente al misterio del ser. No hay que maravillarse de que la debilidad sea débil. Es mejor ser como niños, en las manos de la misericordia. Por eso, no pongamos objeción alguna. Ninguno de nosotros es misericordioso. Pero debemos tratar de serlo. ¿Cómo es posible esto? Por medio de la revelación de su misericordia, la cual casi parece que pueda avalar cualquier comportamiento humano, cuando no es así, Dios nos llena de dolor por el mal que antes ni siquiera reconocíamos. ¿Cómo puede un hombre ser positivo después de haber hecho ciertas cosas? Y sin embargo, Pedro dice enseguida que sí, antes de volver a considerar todos sus errores. Ya no experimenta horror por lo que ha hecho, porque el horror vuelve a poner de nuevo en primer plano al hombre. Se impone el dolor por nuestros propios pecados como comienzo histórico del amor que espera su rescate. El hombre se acepta a sí mismo y se confía, se abandona a otro para ser cambiado por él. Esto es el dolor. El hombre se pone contento porque Dios vive. Su dolor es un dolor lleno de alegría, pero sigue siendo dolor, un dolor de sí mismo. No obstante, es un dolor que ríe, como el de los niños que se han caído y tienen el rostro lleno de lágrimas y de llanto por el dolor que sienten, pero sonríen a su padre y su madre que están delante de él. En segundo lugar, mediante el asombro que produce su misericordia, hace que nos entre el deseo de ser como él. Incluso a los que no les interesaba antes la iglesia ni la moral, les entra deseo de ser como él. Se empieza a perdonar realmente a los enemigos, a los que obran mal, y se comprende entonces a Job, que ante los adversarios que le han destruido todo, puede decir: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Cuando nos levantamos por la mañana, sintiendo el perdón que nos renueva la vida, nos dan ganas también a nosotros de decir: «Señor, ayúdame a ser como tú». De hecho, Jesús les recomendó a sus discípulos eso: «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». Esto es, en última instancia, un contrasentido, pero solo hasta cierto punto, porque es el deseo que define el ánimo que tiene el hombre nuevo. No somos verdaderamente humanos si no deseamos ser misericordiosos como el Padre que está en los cielos. La cuestión es si se desea eso realmente. Así que el milagro de la misericordia es el deseo de cambiar. Y esto implica aceptarse, porque en caso contrario, no hay deseo de cambio, sino pretensión y presunción, lo que no se traduce en petición a otro, no sería confiarse a otro. El deseo de cambio define, por tanto, el presente, el instante en que vive el pecador. El milagro es aceptarse y confiarse a otro que está presente para ser cambiados por él, manteniéndose delante de él, mendigando. En la petición se resume toda la expresión del hombre ahora, en cada instante. Entonces ya no se tiene miedo de nada, ni siquiera de uno mismo. Y nos sentimos como niños que el Padre se inclina a recoger. El hombre se vuelve verdaderamente un niño sostenido en brazos de su Padre. Uno, en su pobreza, estupefacto ante la perfección misteriosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, pide ser como Él. Y no es una osadía temeraria, es una súplica real, sencilla, como sería la de un niño que fuera plenamente consciente. Cualquier límite se abre a una realidad infinita. Y así, el hombre no solo siente que puede obrar de nuevo, sino que quiere obrar. La misericordia aparece históricamente como lo contrario de la revolución, con todas sus características. Su fruto existencial e histórico en la persona se llama paz, que se traduce en la reconstrucción del sujeto con todas sus fuerzas dispuestas para un trabajo nuevo. Dice el profeta Isaías: «Vosotros camináis por el desierto, pero yo he realizado ya un camino nuevo. ¿No lo veis?». El desierto es la imagen de los que intentan la revolución, la pretensión que tiene el hombre de pulverizar las tentativas de construir que han nacido de los valores que se reconocían en la época anterior. Aunque esta pretensión está destinada siempre a durar pocos años, su efecto directo e inmediato es sobre todo destructor. En cambio, el nuevo camino está hecho de misericordia y de paz, que es la más bella definición de la esperanza.